Bien, vamos a hablar hoy de un mentiroso, de un falsificador llamado Edward Kelly, que nació en Worcester, en Inglaterra, en el año 1555. Estudió para notario y se interesó por el inglés antiguo. Muy pronto tuvo los saberes necesarios como para descifrar escrituras arcaicas en las actas notariales de antaño. Sus primeros trabajos fueron más bien poco escrupulosos, porque Kelly falsificaba antiguos títulos de propiedad que vendía a personas que no tenían propiedades por sumas de dinero, pero convenientes para los que las adquirían. Con esos títulos, aquellas personas discutían con los verdaderos dueños de la potestad sobre determinadas propiedades, y en algunos casos lo fraguado por Kelly daba resultados y aparecían nuevos e irrebatibles dueños, o arreglos jurídicos, o compensaciones, o lo que sea. Es decir, la vieja historia de hacer un juicio basado en una falsedad, pero bueno, servir adelante mediante falsos testigos, falsos documentos, etcétera, ¿no?
Otras confusiones.
Entonces, que es aquello que da color y sentido a la profesión de abogado.
Sí.
Pero Kelly fue descubierto, parece que una de sus falsificaciones se hizo patente, y lo llevaron a juicio, naturalmente por falsificación. Además del destierro, los magistrados locales lo condenaron a que le cortaran las orejas. Pues si primero lo condenaron a que le cortaban las orejas, porque una vez que te destierran, ya las autoridades locales quedan fuera de jurisdicción para proceder a la extirpación de la oreja. Y Kelly fue privado de sus orejas, cosa que él ocultaba con un sombrero. Con un sombrero que además tenía que calzarse bien hondo, como funge italiano, ¿no? O si no, un gorro boliviano, de esos que se usan para tocar la quena. Y en este caso, si te cortan las orejas por falsificación de documentos antiguos, nadie se entera. En cambio, sin sombrero, todo el mundo te dice, mira, ese falsificado documentos antiguos, mira lo que le sucedió. Desde Worcester se trasladó a Gales, donde lo esperaba la fortuna en un lugar insospechado. Kelly entró una noche en una posada que describiremos como convenientemente horrorosa para que esta historia tenga algún sentido. Durante una conversación con el mesonero, declaró ser un experto en la lectura de lenguas arcaicas y particularmente del gaélico. Apenas dijo eso, el mozo fue a buscar un viejo manuscrito que, según explicó, nadie había podido descifrar. Kelly percibió que el escrito trataba de oro y de transmutaciones metálicas, pero no lo dijo. Preguntó en cambio al mesonero sobre el origen de aquel texto. Y el tipo le explicó que pocos años antes había vivido en las cercanías un obispo católico a quien se tenía por un hombre muy rico. Bueno, pues bien, este hombre, el mesonero, confesó haber violado la tumba de aquel obispo con la esperanza de encontrar alguna riqueza. ¿Para qué viola uno tumbas de obispos? Bueno, para encontrar alguna riqueza, ¿no? Mire, discúlpeme, esto te estresa muchísimo, ¿no? A mí la verdad es que ningún mozo me comentó jamás su condición de profanador de tumbas. No parece algo que uno vaya a confesar al primero que pase. Pero bueno, lo que tenía de profanador de tumbas lo tenía también de boquiflojo. De suerte que le confesó a Kelly tal condición y le dijo que, habiendo violado la tumba del obispo, se había encontrado ese manuscrito que se había sometido previamente a la consideración del cliente junto con dos pequeñas bolas.
¿Qué tal?
Una de las cuales se rompió y dejó escapar un polvo rojo. La otra contenía un polvo blanco, así que la otra también la rompieron. El mesonero contó que se llevó la bola blanca, el manuscrito y el polvo rojo, con intención de mostrárselos a su clientela y estimular su curiosidad. Jamás se le había ocurrido que aquel hallazgo pudiera ser importante. Edward Kelly supuso que aquello sería probablemente el polvo de proyección, que en las artes alquímicas era ingrediente fundamental de cualquier transmutación. Es decir, el hombre era falsificador, pero al mismo tiempo muy crédulo. Era una víctima propicia como para caer en manos de sí mismo. Entonces le ofreció un par de libras al mesonero por el manuscrito, la bola blanca y lo que quedaba de la bola roja. Y el mesonero, encantado por deshacerse de aquellos objetos y conseguir algún dinero, los vendió. Para probar los materiales, Kelly viajó a Londres y se entrevistó allí con el famoso John Dee, cortesano que solía conversar con los ángeles. Juntos hicieron un ensayo que fue exitoso. Una libra de metal vil se transmutó en una cantidad similar de oro finísimo, gracias a la intervención del polvo rojo y del polvo blanco. Parece que los polvos del obispo Finau funcionaban a la perfección. Pero también advirtieron, pensaron, que aquella misteriosa mezcla de rojos y blancos iba a terminar enseguida, pero no había mucho. Entonces, podían lograr la transmutación de los metales, pero es que no habían descubierto cómo, sino que se habían encontrado con una cantidad finita de un polvo que ni siquiera sabían bien qué era. John Dee le dijo a Kelly que había que ser muy sabio para dosificar la producción de milagros adecuadamente, y le aconsejó que fuera cauto y parsimonioso en el gasto de aquel polvo divino. Bueno, Kelly trabajó un tiempo con Dee y ganaron el favor de varios nobles, que para eso servía además la transmutación, ¿no? Trabajaron para el conde polaco Laski y para el emperador Rodolfo II de Bohemia, que, como hemos dicho aquí muchas veces, era muy aficionado a los alquimistas. Más tarde, Edward Kelly continuó solo. En Praga realizó en público una serie de transmutaciones que dejaron, desde luego, a gran cantidad de nobles muy impresionados. Desde aquel día, Kelly fue el predilecto de la alta sociedad. Y a cada momento le ofrecían bailongos y recepciones en su honor, que él con toda astucia aprovechaba para chupar de ojo. En aquellas reuniones, además, Kelly realizaba su prodigio. Es decir, no era cauto. Cada vez que le pedían, decía, a ver, dice, conviértase en algo, no, lo voy a decir, a ver, sacaba un poco de polvo rojo, de polvo blanco, y se mandaba una transmutación ante la estupefacta mirada de los invitados. Incluso regalaba el oro obtenido entre los invitados. Vio como es uno, ¿no?
Era suelto.
Uno, cuando puede convertir cualquier metal en oro, enseguida tiende al regalo, al obsequio, y a la dación indiscriminada del producto de nuestras maniobras. Un día Kelly recibió una invitación para visitar la corte del emperador alemán Maximiliano II, que tenía gran afición por las proezas herméticas, o por lo menos por aquellas que podían reportarle oro, ¿no? Kelly entonces hizo otra demostración pública tan exitosa que el emperador le confirió el título de mariscal. Desde ahora sos mariscal. Entendiéndose como mariscal aquel que tiene la facultad de convertir el cobre, digamos, en oro. Kelly, en medio de tanta pompa, olvidó los consejos de su viejo amigo John Dee y actuó como si las reservas de polvo fueran inagotables, cosa que bien sabemos no es así. Y ahí andaba dele transmutación pública y transmutación pública, y afirmando ante quienes lo oían que poseía suficiente capacidad como para renovar su provisión. La verdad es que esto era mentira, porque él no sabía nada de asuntos alquímicos y de mezclas y de cualquier cosa que tuviera que ver con la alquimia. Las desmesuradas demostraciones lo llevaron a la ruina. Los cortesanos solicitaron al emperador que obligara a Kelly a revelar su secreto para aumentar el tesoro público, imagínese. Maximiliano hizo encerrar entonces a Kelly en un laboratorio y le dio la orden de fabricar cientos de libras de polvos mágicos. A ver, dice, fabríqueme cientos de libras de polvos mágicos. Kelly no tuvo más remedio que negarse. De este modo fue encarcelado entonces en el castillo de Soberslau. Desesperado, Kelly le prometió al emperador que trabajaría en la fabricación de la mezcla prodigiosa. Maximiliano aceptó, pero en realidad solo era esto una dilación para pensar en un escape. Toda dilación tiene pretensión de ser infinita. Bueno, el caso es que lo único que pudo hacer, más que ponerse a trabajar de alquimista, lo que pudo hacer fue forzar los barrotes de la ventana del torreón que lo encerraba. Y con tanta mala suerte que cuando trataba de ganar el callejón que estaba por debajo de su ventana, se le rompió la cuerda, o creo que trató de bajar arañando las piedras, no sé qué más, se mató. Como quiera que sea, se mató. Era el año 1597, se mató. Llegó Maximiliano y dice, ¿qué pasó? Se mató.
¿Y quién lo mató?
Se mató. Dice, no dejó, no, fíjate si no hizo un poco de polvo, no, se mató. Bueno, y ahí terminó. Se terminó un poco abruptamente, porque todos estamos deseando una moraleja, una simetría, un descubrimiento súbito, una aparición. No, salió y saltó por una ventana y se rompió los cuernos. Así de fácil, como cualquier ladrón de gallina. Ladrón de gallina no, porque en general las gallinas cunden la flor de tierra. Nunca hay gallinas en un décimo piso. Así que el que va a afanar gallinas rara vez se mata por caer desde una altura. ¿De dónde se va a caer? ¿Del techo de un gallinero? Puede ser. Puede ser, sí, sí. Y al gallinero ganar la casa lindera por el techo del gallinero, se cayó y se rompió el alma. Eso fue lo que le pasó. No, eso no fue lo que le pasó a aquel. Cayó a un callejón y murió. Aquí hay varias cosas, ¿no?, para quedar perplejo. Aquí todos dan por sentado que esos polvos funcionaban. Que el polvo rojo y el polvo blanco verdaderamente funcionaban. Seguro que no. Es decir, debe haber una segunda trampa. La trampa no era hacer creer al emperador de que la cantidad de polvo rojo y polvo blanco era infinita. No, la trampa era que eso no podía funcionar, porque no hay un polvo rojo y un polvo blanco que conviertan el plomo en oro. Así que no podemos instalarnos en una posición crédula para después tratar de contar la historia de un falsificador. ¿Desde dónde? Desde otra falsificación. Así que no me gustó esta historia. No, falta un pedazo, falta saber qué hacía el tipo para pegar el cambiazo del oro. Los alquimistas eran así, en algún punto pegaban el cambiazo. Hemos contado algunas cosas notables, ¿no? Como aquel que bañaba en plata una moneda, que era en realidad de oro. Y entonces al realizar su procedimiento, lo único que hacía era sacar el baño de plata que tenía en la superficie y quedaba abajo la moneda de oro, que era de oro, ¿no? Así que no había transmutación ninguna. Bien, disconforme con un despacho en disidencia acerca de esta forma de encarar una historia, voy a escribir a Rolón un telegrama para ver a quién se lo quiere dedicar. Ante la total ausencia de mujeres creo que va a ser muy difícil. Así que no se lo voy a dedicar a nada. Al mozo de la taberna, el que le vendió las bolas roja y blanca, ese es el verdadero.
Lo burló bien.
Está bien, lo burló por 2 pesos, pero lo burló. Sí, sí. Ese fue el primer mistificador. Al pobre obispo que le violaron la tumba. Ya no se puede ser obispo y morir tranquilo,
no, no,
sin que los mozos de los restaurantes procedan a violar tu tumba. Por eso no soy obispo.
Por temor a los mozos.
Por temor a los mozos profanadores.
Sí, es general.
Ya se sabe que el mozo siempre como segundo trabajo viene el de profanador de tumba. Soy mozo a la noche, mejor soy mozo de día, pero a la noche...
Profano.
Profano. Profano tumba. Sí. Bueno, vamos a profanar. Acerca de profanadores de tumbas, hay un montón de películas de segundo orden de la Universal, ¿no? generalmente de médicos que en determinada época, durante la cual no se podía conseguir cadáveres, estaba prohibido manipularlos, etcétera, pues para hacerse con ellos, contrataban a unos simpáticos profanadores que le traían a este médico, un médico que finalmente luchaba por el progreso de la humanidad, porque otra cosa va a luchar un médico. Y cada vez que uno ve médicos, lo llama por teléfono a un médico y dice, no, el doctor fulano no puede atender porque está en este momento luchando por el progreso de la humanidad. Fue a luchar un rato por el progreso de la humanidad y vuelve a las 8. A las 8 deja de luchar por el progreso de la humanidad y se viene con unos amigos a jugar al chincho. Pues bien, los profanadores le vendían cadáveres y el hombre inventaba, por ejemplo, la vacuna contra la rabia o algo así.
Investigaba. Sí, o también a artistas, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti contrataba también profanadores.
Claro, para estudiar los elementos.
En esa época la disección estaba prohibida.
Estaba prohibida. Usted no podía, agarrar tranquilamente un cadáver como ahora y carnearlo para ver lo que tiene adentro. No es como ahora que usted tranquilamente, si estudia, por ejemplo, si estudia Bellas Artes,
no,
enseguida agarra un chinado y lo mira. Incluso aquí, para mejor observar al chinado, mata al mismo el tipo. Para no andar, es más fácil matar a uno, hacer sonar a uno, que andar profanando una tumba, que es tan enojoso.
Sí, ¿no?
Sí, y eso es la verdad, ¿eh? Sí. Porque así terminaba, y hasta ahora me acuerdo cómo eran las películas. Los tipos, meta a profanar, pero al final no daban abasto. Y dice, llevémosle un vivo. Si lo matamos en la puerta, más fresco, qué sé yo. Y ahí, directamente sin andar por los cementerios ni nada, se paraban en la esquina, pasaba uno, lo liquidaban y ahí nomás lo entraban a la vuelta.
Claro, menos riesgo.
Nada, y además no lo tenían que acarrear porque se ponían en la esquina mismo el médico. Sí. A media cuadra de la casa.
Y aparte no tenían que profanar.
Claro, no, ya era, era menos delicioso.
Claro.
Era un simple asesinato.
Claro.
El tipo lo mataban ahí y dice, bueno, anda arrastrándolo. Tome, doctor, aquí tiene. ¿Quiere otro? Sí, dice, por un momento, 10 minutos volvemos.
Sí, es verdad, pues.
Bueno, hechas estas consideraciones, paso a decir que el tango que ilustrará esta historia se llama Callejón, en alusión al lugar donde cayó el amigo Kelly, ¿no? Pertenece a Héctor Marcó y a Roberto Grela. Y de luego fue compuesto pensando en esta frustrada tentativa de escapatoria del Torreón por parte de Edward Kelly. Lo escucharemos en la versión de Juanjo Domínguez, guitarrista oficial del Mundial 78. Adelante. Thank you.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando De Marco y Grela, Callejón.